Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Los programas de hoy comienzan con noticias. Después de las noticias tenemos una entrevista con señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda, sobre las relaciones bilaterales entre Indonesia y España. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y también 4.755 kHz. Y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, viajó al extranjero para realizar su primera visita de Estado el viernes 8 de noviembre. El ministro de Estado, Prasetyo Hadi, dijo que los ministros que acompañaron al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en su visita de Estado a China eran ministros que estaban en línea con los objetivos de cooperación que quería fortalecer con China. La ministra de Finanzas de Indonesia, Indrawati, declaró que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 tiene el potencial de tener un impacto significativo en los precios mundiales del petróleo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente Prabowo Subianto viajó al extranjero para realizar su primera visita de Estado el viernes 8 de noviembre. El presidente Prabowo Subianto en su declaración dijo que esta visita de Estado es muy importante para Indonesia. Invitaciones para Indonesia de varios países son un ejemplo de que la posición de Indonesia es importante a los ojos del mundo. Según el presidente, el papel y la actitud de Indonesia son esperados con impaciencia por muchas partes y también por el mundo. En esta visita, el presidente visitará varios países, incluidos China, Estados Unidos, Perú y Brasil. Además, el presidente también visitará Inglaterra y varios países de Oriente Medio. El presidente Prabowo Subianto está acompañado en esta visita por su hijo Raghavo Hadi Prasetyo y varios ministros de gabinete. Entre ellos se encuentran el ministro de Asuntos Exteriores Sugiono y el secretario de gabinete Teddy Indrawijaya. El presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, llevó a cabo una misión de cooperación bilateral en diversos campos, desde el comercio hasta los asuntos marítimos, a través de una agenda de visitas de trabajo a varios países amigos. Así lo transmitió el ministro de Secretario de Estado, Prasetyo Hadi, después de publicar la agenda de la visita de trabajo del presidente Prabowo a varios países en Jakarta el viernes. En el primer viaje de Prabowo al extranjero como jefe de Estado, según Prasetyo, también trajo una misión de cooperación en el sector marítimo entre países de la región del sudeste asiático y comercio con países amigos de Europa. Prasetyo reveló que el objetivo principal de la visita era honrar las invitaciones de países amigos. hubo tres visitas de cortesía concretamente a China, Estados Unidos e Inglaterra, aparte de que habrá dos conferencias de alto nivel o las cumbres a las que asistirá el presidente Prabowo, a saber APEC en Perú y G20 en Brasil. Específicamente para la visita a los Estados Unidos, el presidente Prabowo Subianto también abrió la posibilidad de reunirse con el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump. El ministro de Estado, Prasetyo Hadi, dijo que los ministros que acompañaron al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en su visita de Estado a China eran ministros que estaban en línea con los objetivos de cooperación que quería fortalecer con China. Prasetyo Hadi explicó que los ministros que acompañaron a Prabowo a China, incluidos los ministros de Vivienda y Asuntos Marítimos. Prasetyo enfatizó que la visita de Estado del presidente a China se basó en la invitación de ese país. China había invitado durante mucho tiempo a Prabowo Subianto a visitarlo, en línea con el viaje de Prabowo Subianto para asistir a la cumbre de APEC en Perú y la cumbre de G20 en Brasil. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, declaró que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 tiene el potencial de tener un impacto significativo en los precios mundiales del petróleo. Sri Mulyani, en la conferencia de prensa de presupuesto de Estado el viernes 8 de noviembre, dijo que esto se debió a la dirección de la política energética de Trump del Partido Republicano, que es diferente de la del presidente Joe Biden del Partido Democrático. Podría cambiar las tendencias globales con respecto al cambio climático y las cuestiones energéticas. Sri Mulyani explicó que las políticas bajo la administración de Trump en el periodo anterior tendía a apoyar menos la reducción de las emisiones de carbono en el sector energético, que se vuelven atención importante al tema del cambio climático. Anteriormente, Trump propuso aumentar la producción nacional de petróleo para reducir los precios internacionales del petróleo. A partir del impacto en los precios del petróleo, Sri Mulyani también reveló que la victoria de Trump traería otros cambios de política que podrían causar una reacción rápida del mercado. El gobierno del primer ministro australiano Anthony Albanese fijará la edad 16 años como la edad mínima permitida para acceder a las redes sociales tras la aprobación por parte del Gabinete Nacional de un proyecto de ley que regula el uso de las redes sociales por parte de niños menores de 16 años. El primer ministro Albanese, en una declaración en el sitio web oficial del primer ministro australiano el viernes 8 de noviembre, declaró que las redes sociales tienen un impacto negativo en los niños. Albanese enfatizó que su gobierno hará todo lo posible para proteger a los niños del impacto de las redes sociales para su bienestar, que según dijo, era uno de los mayores temas de preocupación para los padres. Albanese dijo durante una sesión que se celebrará en las próximas dos semanas que su gobierno presentará al Parlamento un proyecto de ley para establecer los niños de 16 años de edad como límite de edad mínima que permitía acceder a las redes sociales. Las últimas imágenes satelitales muestran que 6 bombarderos pesados B-52 estadounidenses han sido trasladados a Qatar esta semana, después de que se desplegaron más tropas y defensas aéreas estadounidenses en Israel antes de un posible ataque de represalia iraní contra Israel. Irán ha prometido tomar represalias contra los ataques aéreos israelíes contra objetivos militares en su territorio, en los que mataron a 5 personas el 26 de octubre. El ataque fue el último enfrentamiento directo entre los dos países hostiles. La última imagen satelital del Planet Labs muestra el despliegue de los bombarderos B-52, como informado por Irán Internacional el viernes 8 de noviembre, indica que Estados Unidos está acercando sus activos aéreos más poderosos al territorio iraní, se sabe que los bombarderos B-52 son capaces de transportar grandes cantidades de municiones. Estas fueron las noticias.
Oyentes, unas informaciones de unas regiones esta semana les presentamos en este segmento. Tenemos aquí la primera información de la Regencia de Tapin, provincia de Kalimantan del Sur. El gobierno de la Regencia de Tapin, Kalimantan del Sur, propone que Wayang Topeng Carita que se registre como Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia en 2024. Citado por Antara en Jakarta, el jefe de la División de la Cultura del Servicio de Cultura y Turismo de Tapin, Risha Pahlevi, transmitió el miércoles en Rantau Tapin este esfuerzo. Esto se hace para que esta tradición continúe y sea conocida por las generaciones más jóvenes. Wayang Topeng Carita es un patrimonio cultural local en forma de artes escénicas ricas en cultura regional. Explicó que la actuación de Wayang Topeng Carita utiliza máscaras para representar varios personajes e historias, y a menudo está tomada de historias locales o de epopeyas famosas como Ramayana y el Mahabharata. Según él, este arte combina elementos de música, danza y teatro. Esto hace que esta actuación creara una experiencia interesante para el público. Cada máscara tiene su propio significado, refleja un determinado rasgo o carácter, por lo que los jugadores pueden expresar emociones e historias visualmente. La siguiente información vino de la Regencia de Banyuwangi, provincia de Java Oriental. La Regencia de Banyuwangi, Java Oriental, albergará la Olimpiada Asiática de Ciencias y Matemáticas para Escuelas Primarias y Secundarias del 11 al 16 de noviembre de 2024. El regente interino de Banyuwangi, Sugirah en Banyuwangi, el miércoles dijo que a esta Olimpiada Internacional asistieron cientos de participantes de 12 países, incluidos Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Hong Kong, Kamboja, Arabia Saudita, Tajikistan, Pakistan i Taiwan. Sugira afirmo kilal eleksyon de Banyuwangi como sede de la Olimpiada Asiática de Ciencias y Matemáticas para escuelas primarias y secundarias no puede separarse del compromiso del gobierno regional local que presta gran atención al campo de la educación, especialmente al campo de las matemáticas. Según él, el informe educativo de 2024 publicado por el Ministerio de Educación y Cultura a mediados del año pasado, las habilidades numéricas o de aritmética de los estudiantes de Banyuwangi aumentaron de 65,15 en 2023 a 78,87 en 2024. La última información proviene de la ciudad de Makassar, provincia de Sulawesi del Sur. La Universidad Hasanuddin, a través del Departamento de Geofísica de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, en colaboración con el Departamento de Ingeniería Geológica de la Facultad de Ingeniería, celebró una conferencia internacional titulada Conferencia Internacional sobre Geociencias y Tecnología 2024 en Makassar el miércoles. Asistieron varios oradores de diversas universidades extranjeras, como la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur, la Universidad de Chiba de Japón y la Universidad de Bucarest de Rumania. Esta conferencia tuvo como tema colaboración global en ciencias de la tierra para la mitigación de peligros naturales y la exploración cercana a la superficie. El director de la Universidad Hasanuddin, profesor Dr. Jamaluddin Jompa, en su discurso dijo que Indonesia, como país vulnerable a desastres como terremotos, volcanes e inundaciones, requiere innovación y cooperación global en el campo de las geociencias. Conferencia Internacional sobre Geociencias y Tecnología 2024 es un evento para fortalecer las relaciones académicas entre la Universidad de Hasanuddin y diversas instituciones de educación superior. Se espera que esta conferencia inspire las últimas investigaciones y la colaboración continua entre académicos y profesionales en el campo de las geociencias.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comienzo este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de noviembre de 1921, cuando Einstein recibió el Premio Nobel de Física. El 9 de noviembre de 1921, Albert Einstein recibió el Premio Nobel de Física. Citando Nobelprize.org, el Premio Nobel de Física de 1921 fue otorgado a Albert Einstein por sus servicios a la física teórica y en particular por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Pero el Premio Nobel no se concedió hasta un año después. El Comité Nobel de Física decidió que ninguno de los nominados de 1921 cumplía los criterios. Según el testamento de Alfred Nobel, el premio Nobel en este caso podría reservarse hasta el año siguiente y entonces se aplicó esta ley. Por lo tanto, Albert Einstein recibió su premio Nobel de 1921, un año después, en 1922. Terminó este hoy en la historia con la caída del Muro de Berlín. El Muro de Berlín, que durante casi 28 años había sido una barrera que dividía Alemania Occidental y Oriental, fue derribado el 9 de noviembre de 1989. El Muro de Berlín, que originalmente era alambre de púas, se construyó para bloquear el camino hacia Alemania Occidental. Muchos residentes de Alemania Oriental huyeron entonces a Occidente porque no estaban de acuerdo con el gobierno comunista del Este. El Muro de Hormigón fue construido el 15 de agosto de 1961, por lo que más tarde se llamó Muro de Berlín. La caída del Muro de Berlín fue un símbolo del colapso del bloque comunista y también del fin de la Guerra Fría. Luego, el 9 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Libertad.
Percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, kuterangi dirimu dengan cintaku. Agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Dududum dududah, dududum dududah, dududum dududah. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, terangi dirimu dengan cintaku. Agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Suka.
senang. Kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Na 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 na. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da 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 da.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia doy trata sobre el Ministerio de Transporte fomenta la seguridad de la navegación en el Estrecho de Malaca y Singapur. La Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte continúa esforzándose por mejorar la seguridad de la navegación en el Estrecho de Malaca y el Estrecho de Singapur para garantizar la seguridad del envío en esta ruta marítima estratégica. Estos esfuerzos se materializaron a través de la reunión del Comité del Fondo de Ayudas a la Navegación o Aids to Navigation Fund en Lombok, Nusa Tenggara Occidental, los días 6 y 7 de noviembre de 2024, que fue una continuación de la 30º Fondo de Ayudas a la Navegación en Labuan Bajo y a la que asistieron representantes de países e instituciones internacionales como Indonesia, Malasia, Singapur, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, así como Malacca Strait Council, the Nippon Foundation y Fitterby Publishing Group. El director de navegación de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Budi Mantoro, quien encabezó la delegación indonesia el miércoles, dijo que ayudas a la navegación es un foro de colaboración para tres países, a saber Indonesia, Malasia y Singapur. Este foro tiene como objetivo mantener medios de ayuda en la navegación marítima a lo largo de los estrechos de Malaca y Singapur. Aparte de eso, el jefe del Distrito de Navegación Tipo B de Tanjung Priok, Mugen Sartoto, quien actuó como presidente de la sesión, enfatizó el importante papel del Fondo de Ayudas a la Navegación en la mejora de la seguridad de la navegación en las rutas marítimas más transitadas del mundo. Mugen también expresó su agradecimiento a todos los países contribuyentes por su compromiso de mantener la seguridad en esta región. Indonesia en esta ocasión también expresó su compromiso de continuar apoyando el programa de fondo de ayudas a la navegación, incluidos proyectos para mantener y actualizar las instalaciones de navegación en la zona del estrecho. Además, la delegación de cada país proporcionó informes sobre los planes de mantenimiento y trabajo para 2025, así como también discutió el desempeño de las ayudas a la navegación marítima en el esquema de separación del tráfico a lo largo de los estrechos de Malaca y Singapur en 2024. Al final de la reunión, Indonesia, que ha sido la secretaria del Fondo de Ayuda de 2022 a 2024, cederá el papel de esta secretaría a Singapur para el periodo 2025-2026. Al final de la reunión, Indonesia, que ha sido la secretaría del Fondo de Ayudas a la Navegación de 2022 a 2024, cederá el papel de esta secretaría a Singapur para el periodo 2005-2026.
Sia-siakan aku pergi jauh, titipkan peri, tak sedikit pun peduli. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wnews.id. Estimados oyentes, Pasuruan en la provincia de Java Oriental tiene una belleza natural que es una impresionante cascada. Varias cascadas en Pasuruan ofrecen un ambiente tranquilo, lejos del bullicio de las zonas urbanas. Una de ellas es la cascada Coban Baung. La ubicación de la cascada está en la aldea Cowek del distrito de Purwodadi. Está a unos 65 kilómetros de la ciudad Surabaya y llegar allí tarda unos 90 minutos. Para entrar al lugar debe pagar la entrada de 5.000 rupias Y para llegar a la cascada todavía hay que caminar otros 200 metros por unas escaleras hechas de capas de piedra y cemento. Estimados oyentes, la cascada de Chobanbaung tiene una altura de unos 100 metros y está rodeada de exuberantes bosques turísticos. Por lo tanto, el ambiente allí sea tan bonito. La cascada Chobanbaung es famosa porque es el lugar de encuentro de dos ríos, el río Welang y el río Beji. La confluencia de ambos ríos crea un caudal de agua que sigue fluyendo durante todo el año. Por ello, las actividades del descenso de río son muy adecuadas para realizar en esta zona turística. El descenso de ríos aquí ofrece una experiencia inolvidable, pues durante las 2.5 a 3 horas siguientes a esta actividad podrá observar vistas del bosque que aún mantiene su belleza junto con animales y plantas propias de los bosques bajos. Estimados oyentes, además del descenso de ríos, en la zona turística de la cascada Chobanbaung también podrá disfrutar de la frescura del agua jugando en la piscina natural. No olvide capturar también la belleza de los acantilados de la cascada con su cámara. Para aquellos que queráis pasar la noche en la naturaleza, podréis acampar en esta zona turística. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la cascada Chobanbaung de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia? Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia? Aku geregetan, mungkinkah aku
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de trata sobre los estudiantes de la escuela primaria Banyuwangi defienden la codificación internacional en Corea del Sur. Oyentes, en edición de miscelánea esta vez informaremos sobre los extraordinarios logros de un estudiante indonesio que ha llevado el nombre de la nación al ámbito internacional. Felicia Dahayu, estudiante de la escuela primaria de SDN 1 Pasanggaran Banyuwangi, ganó una medalla de oro en la competencia internacional de codificación celebrada en Corea del Sur en el 9 World Innovative Technology Challenge 2024 en la Universidad Nacional de Chonnam. Aunque su escuela está lejos, en una aldea remota a 60 minutos del centro de la ciudad de Banyuwangi, Felicia demuestra que la distancia no limita el potencial de los niños del país para competir internacionalmente. Genial. Felicia no solo sobresale en codificación, sino que también es el resultado del programa de formación en matemáticas Smart Guessing, facilitado por el gobierno de la Regencia de Banyuwangi. Este programa tiene como objetivo formar campeones de matemáticas entre los niños de la aldea de Banyuwangi y ha demostrado ser exitoso en perfeccionar las habilidades de Felicia. Con la guía del profesor Johannes Surya, un físico indonesio que también es supervisor de la Olimpiada de Física de Indonesia, Felicia participó en un entrenamiento intensivo y logró mostrar sus logros brillantes, incluido convertirse en el campeón de la Olimpiada Asiática de Matemáticas. Es realmente inspirador cómo un programa local puede producir grandes talentos que no solo sobresalen a nivel nacional, sino también internacional. Ahora Felicia se está preparando para la Olimpiada Asiática de Matemáticas que se celebrará este año. A través de una formación avanzada en matemáticas y codificación, Felicia no solo se ha convertido en el orgullo de Banyuwangi, sino también en un ejemplo real de que con pasión, trabajo duro y el apoyo adecuado, los niños de cualquier región pueden alcanzar sus sueños. El gobierno de la Regencia de Banyuwangi, a través del programa Smart Guessing, ahora está preparando a más niños de la aldea que tienen habilidades extraordinarias en matemáticas y ciencias. Felicia es una joven estrella que nos inspira a todos que no hay límites para quienes se atreven a soñar y probar. Esta fue miscelánea 2.
Kisah
Voice of Indonesia.
Oyentes, The Voice of Indonesia, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Tembang Pahlawan, cantada por Hestikus Endang. Esta canción compuesta por Budiman Biji fue popularizada por Hestikus Endang, lanzada el 1 de enero de 1980. Esta canción cuenta la historia de héroes que murieron en el campo de batalla para crear una nación independiente sacrificando a sus vidas. Esta canción también recuerda a las generaciones más jóvenes que no olviden los servicios de los héroes aunque no esperen nada a cambio. Y esta canción también recuerda a las generaciones más jóvenes que deben continuar la lucha de los héroes. Bien oyentes, aquí Hestikus Endang con la canción Tembang Pahlawan.
Tanpa